Vamos a entrevistar a Segundo Espinosa Yausen. Él es de Riobamba, periodista y exatleta de los registros de la Concentración Deportiva de Pichincha. Actualmente es atleta aficionado y directivo del Club de Atletas. ¿Por qué lo vamos a entrevistar? Porque él ha presentado el libro 100 años de atletismo de fondo, historia, relatos y coyuntura. Bienvenido, Segundo. Buenas tardes. Un gusto tenerle aquí en Radio Católica Nacional. Sabemos que ha hecho un gran trabajo en el que usted, paso a paso, nos va relatando la historia del atletismo en el Ecuador. Bienvenido.
Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes a los radioescuchas. Este trabajo es un aporte a la sociedad a propósito de la popularización de las carreras pedestres o las carreras callejeras en el país. La gente está compitiendo, participa en forma recreativa en estos eventos que se realizan prácticamente en todo el país, incluida la provincia de Galápagos. Y también me motivó mucho porque la gente está haciendo conciencia de la importancia de la actividad física. En el último capítulo abordo precisamente de que la actividad física es casi una obligación para el ser humano en las actuales circunstancias donde estamos invadidos por el sedentarismo, somos espectadores incluso de eventos deportivos, nuestra alimentación que no es la más adecuada con alimentos procesados y ultraprocesados según la Organización Mundial de la Salud, incluso nos dice que debemos hacer actividad física durante por lo menos 3 veces por semana. Y bueno, esa fue mi motivación y entregar un aporte para que la gente revise en 360 páginas la historia, obviamente, del atletismo, sus acontecimientos, sus eventos más importantes, pero también la voz. Como pongo al principio, es la voz de los protagonistas, porque si no el libro no tuviera alma, no tuviera espíritu. Y este libro tiene alma, tiene espíritu, tiene voz de los protagonistas que hablan desde 1920.
Claro que sí, son 100 años de atletismo que han sido investigados por nuestro invitado, quien nos acompaña y quien trabaja en el diario La Hora, Segundo Espinosa Yausen. Él nos ha manifestado una problemática de la sociedad actual y es el sedentarismo. Es ese estilo de vida cotidiano que incluye poco ejercicio, poca actividad y que nos suele causar numerosos problemas, ¿no? Tanto problemas de salud, aumento de peso, padecimientos cardiovasculares, sí, etcétera. Cuando nosotros tomamos este libro, pues aquí podemos conocer cuál ha sido la historia del atletismo en el Ecuador y podemos ver que en los años 1920, los que hacían atletismo eran los hombres. Era más de un ejercicio masculino que de mujeres. Poco a poco la mujer también se ha ido integrando al ejercicio, a la vida atlética del país y ahora vemos cómo hay grandes representantes a nivel mundial. Podemos también dar cuenta de la ecuatoriana Ángela Tenorio, que ha quedado ya en séptimo lugar en los Olímpicos en Río de Janeiro.
Así es, Irina. Mire que, claro, el atletismo fue históricamente masculino en el país. Desde 1974 concretamente, la hoy doctora Berta Soria, una de las pioneras, corrió solita en una competencia, creo que de la favorita. Y realmente era, y en 1975, el año siguiente, bueno, 74 fue el año internacional de la mujer, aquí se hicieron algunos eventos, y eso está en el libro. Y en el año 75, últimas noticias, o la carrera, el circuito de los barrios, abre las puertas para que las mujeres participaran en esta carrera. Y efectivamente se inscriben
ocho mujeres.
Y había una serie de paradigmas, de prejuicios, prejuicios que decían que las mujeres si hacían carreras largas se iban a quedar infértiles, que no podían tener hijos. Y hoy vemos que las mujeres están prácticamente en todas las competencias pedestres en un porcentaje de entre el 35 y el 40-45%. Es muy loable que las damitas estén haciendo actividad física, ¿no?
Claro que sí. No solamente como podemos ver aquí en el libro, en algunas fotos, las mujeres estamos para participar en concurso de belleza o para ser elegida señorita deporte, sino también ya ahora hay la participación entregada, la participación firme de mujeres precisamente en este tipo de carreras, ¿no? En el atletismo de fondo, que son carreras de largas distancias.
Ahí hay un testimonio de, por ejemplo, Magdalena Caiza, de la doctora Magdalena Caizabanda, que dice que la gente...
Y Graciela Caizabanda, ¿no?
Sí, son hermanas, pero Magdalena Caizabanda empieza a correr, compite en 1975, 76, y bueno, lastimosamente los espectadores machistas, incluso las mismas mujeres que le gritaban carichina, así textual, estoy titulando de esa manera el perfil o la crónica, carichina, lárgate a cocinar morocho. Entonces se llegaba a ese extremo. La doctora, también es doctora, Berta Soria, dice que igual le decían soldada, se estigmatizaba tanto la presencia de las damas en la actividad física que sorprendía, ¿no? Hoy juegan fútbol, juegan mejor que muchos de nosotros, mejor que René, creo.
Mire lo que, José, mire lo que dice Estela Canencia, esta mujer que fue la primera ecuatoriana en el podio de San Silvestre. Dice ella, sentía un poco de vergüenza ponerme la pantaloneta en las competencias. Imagínense a qué extremos llegaba la crítica de la gente.
Sí, exactamente. O sea, es el movimiento, parte de las conquistas sociales de las mujeres, y a buena hora que hoy estén entendiendo que la actividad física no es exclusividad de los hombres. Vemos los gimnasios repletos, los espacios públicos repletos de hombres y mujeres y de todas las edades. Quienes tenemos más de 40, 50 años, como René, tenemos que hacer actividad física casi obligada, René.
Esa es una gran verdad.
Tú que ya estás sobre los 60, me parece.
Sí, estamos por ahí, cercanamente, Segundo, somos casi de la misma temporada. Digo esto porque le conozco a Segundo Espinosa, si no me equivoco, unos 25 años, cuando tú eras reportero de Diario La Hora en la Presidencia de la República, y quien te habla, pues reportero de Radio Católica también.
Así es.
Esos son nuestros inicios, ahí es en donde tuvimos el gusto de conocernos. Segundo, este libro que tenemos aquí en nuestras manos, en donde tú cuentas de una manera detallada, pormenorizada, de lo que ha significado la práctica deportiva y particularmente del atletismo, me imagino que hiciste también dentro de tu investigación, de tus estudios, un análisis de tipo socioeconómico de aquellos deportistas que han logrado en su determinado momento y época sobresalir en la práctica del atletismo, porque los orígenes de ellos realmente fueron bastante precarios, y que con su esfuerzo, dedicación, por ahí con unas pequeñas ayudas, sea en la empresa privada, hasta de técnicos y entrenadores que se ofrecían pues trabajar de manera conjunta, y por ahí algo aislado del Estado, fueron sobresaliendo por sus propios méritos y esfuerzos. Digo, hiciste un análisis de los protagonistas de este espacio del deporte.
Sí, René, gracias por la pregunta. Es muy, muy precisa la interrogante, porque hasta los 80s los atletas ganaban solamente medallas y trofeos. Ajá. En la década de los 80 estoy titulando La Revolución de los Fondistas. Ahí hay un señor que se llama Mario Tumipamba. Él fue sancionado durante un año por la Asociación de Atletismo de Pichincha por el simple hecho de reclamar premios económicos, que nos den aunque sea una funda de compras, una cama, una olla para, o una camisa para nuestras familias. Entonces, pero después de los 80s prácticamente empieza a haber un cambio total con empresa privada, ¿no? Concretamente con Marathon Sport, que llegó en ese entonces a instalar sus almacenes. Y se produce ya casi la semiprofesionalización, por eso es que Rolando Vera surge y alcanza réditos económicos importantes. Hoy actualmente los atletas no pueden quejarse, los de fondo sobre todo, perciben, los de élite perciben becas del Estado, perciben premios económicos en las carreras, perciben publicidad incluso en algunos casos. Entonces, pero por ahí tengo la historia, por ejemplo, de un atleta, amigo mío, Luis Tipán. Él vivió solamente de los de los trofeos y no hizo absolutamente nada en la forma, casi nada en para su economía. Actualmente trabaja en los Estados Unidos, modestamente, pero vemos que atletas como Silvio Guerra trabajó muchísimo, ganó dinero en el exterior, en las maratones, y él vive bien, pero gracias a su esfuerzo, sobre todo en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, corriendo maratones completas, donde ganaba 5, 10, 15, hasta 20 mil dólares en cada competencia, ¿no?
Y Luis Tipán es uno de los fondistas que hizo quedar muchísimo bien a nuestro país. Él generalmente solía darse, como se dice comúnmente, competía codo a codo con atletas de élite que venían de otros países en la tradicional competencia Últimas Noticias. Y posteriormente ese fue el espacio que ellos utilizaron para que posteriormente sean tomados en cuenta en otras carreras de fondo. Tú decías también de Rolando Vera, muy conocido él en Últimas Noticias y posteriormente en las competencias de fin de año en San Silvestre, Brasil.
Sí, exactamente. Rolando, Silvio Guerra, Franklin Tenorio, ya usufructuaron un poco del atletismo profesional. No tanto aquí, sino en el exterior. Silvio Guerra, por ejemplo, cuenta sus experiencias como conejo, pacer, son atletas que son contratados para solo correr un tramo y solo por presentarse en la línea de partida ya ganaba 5 mil dólares. Entonces van ganando prestigio, les invitan y bueno, es el profesionalismo que se vive en otros países desde hace muchos años. De aquí recién estamos comenzando, motivando a los atletas con premios económicos que todavía son precarios.
Segundo, yo tengo una pregunta. Muchas veces vemos que los representantes del atletismo a nivel nacional pertenecen a ciertas regiones del país. En esta investigación que usted hizo para poder lograr el libro 100 años de atletismo de fondo, ¿qué conclusiones sacó al respecto? Por ejemplo, sabemos que Marta Tenorio, Yolanda Quimbita, también vamos a hablar un poco de Franklin Tenorio, pertenecen a la zona de Cotopaxi. Hay buenos atletas en la zona de El Azuay, ¿cierto? En la zona del Carchi. ¿A qué se debe que se focaliza en ciertos lugares donde resaltan los mejores atletas?
Históricamente, los mejores atletas de largas distancias, es decir, sobre los 5.000 metros o 5 kilómetros, han sido serranos. Lastimosamente no ha habido representantes de la costa que hayan podido sobresalir. Hemos tenido aquí, la mayoría han sido de Chimborazo, de Pichincha,
de las sierras, de las zonas más frías, ¿no?
Sí, quizás por la oxigenación, quizás porque es gente que ha caminado bastante. Para ir a la escuela tienen que caminar a 2-3 kilómetros.
Una información genética también estará eso, ¿no?
Sí.
Herederos de los chasquis posiblemente.
Sí, sí, los serranos somos gente fuerte, gente de montaña, de caminata. Entonces, en la costa el biotipo para... en la costa existe el biotipo para pruebas de por ejemplo, de velocidad. Ya. Como la chica Tenorio, que es de Esmeraldas, ¿no? Y así, básicamente, los atletas de largas distancias.
Ángela Tenorio es esmeraldeña, ¿no? Pero tiene el apellido, ¿no tendrá alguna relación con los Tenorio de Cotopaxi?
No. Los de Esmeraldas son afros y Franklin y Marta Tenorio son de Cotopaxi.
Claro que sí. Esta explicación que usted nos acaba de dar tiene mucho fundamento, ¿no? Posiblemente se debe a la altura, a la oxigenación y, como decimos, también a la información genética. Es posible que por ahí va la situación. Bueno, para hacer este libro titulado 100 años de atletismo de fondo, usted debió haber conversado con muchísimas personalidades del deporte ecuatoriano, con muchos hombres y mujeres que se han dedicado al deporte ecuatoriano. ¿Usted nos puede decir cuál fue la entrevista que más le impactó y por qué?
Sí, tengo algunas crónicas, no tengo notas humanas sobre todo. Me gustó bastante la entrevista con Silvio Guerra. Él dice que, bueno, cada personaje tiene su mensaje, y el mensaje que pone Silvio Guerra en esta crónica es de que los jóvenes, todas las personas, podemos superarnos, que es mentira que existen barreras.
Eso está solo en la mente.
Exactamente, él vino a vivir aquí en Toctiuco, en un cuarto muy pequeño con su hermana. A veces no comían, no tenían ni para los pasajes para bajar a entrenar en el ejido, no tenían ni para ir al colegio. Soñaba en una bicicleta, alguien le regalaba, él salía incluso por ahí a pedir que alguien le obsequie zapatos deportivos usados para reencaucharlos. Pero, y termino la crónica diciendo que, bueno, él superó tanto que hoy vive en una casa amplia en Ferguson, Estados Unidos. Él vive, la mujer es americana. Él es importador de zapatos de un almacén, Silvio Guerra Sport. Y él, ya no sueña en la bicicleta, él también es importador de bicicletas.
Cómo la entrega, la tenacidad y su fe, la fe en él mismo, pudo cambiar la vida, ¿no? De este atleta ecuatoriano.
Sí, exactamente. El mensaje es ese, que para los jóvenes, para toda la gente que ojalá lean estas historias, es de que las barreras simplemente son mentales. O sea,
Y es así.
que podemos superarnos, que tenemos fases, que podemos avanzar, y que todo está en la mente, ¿no? En la mente, con trabajo, con sacrificio, soñar. Y este señor, seguramente, Silvio, seguramente soñó en primero ayudar a su familia, a su señora madre, y así lo hizo. Cuando yo trabajaba en el Diario Comercio, él me hacía conocer muchas cosas, en ayudar a sus 11 hermanos, a su madrecita que vino después con él. Pero después pensó en su futuro y cristalizó muchas metas.
Es uno de los recuerdos y una de las crónicas que seguramente nuestros oyentes querrán enterarse con mayores detalles. Segundo, ¿en dónde encuentran este texto denominado 100 años de atletismo de fondo para aquellas personas, los lectores que quieren empaparse del deporte ecuatoriano, su historia?
Gracias, René. Estamos introduciendo en algunas librerías la publicación. Desde mañana está en la librería española, que tiene sucursales en Ambato y en Guayaquil, y obviamente en Quito. Está en una librería que se llama Rincón Cultural, en el Centro Comercial Naciones Unidas, y en almacenes Silvio Guerra Sport, del Centro Comercial Caracol, en la planta baja. También estamos en el gimnasio de Chimbacalle, ofreciendo los libros a un precio de módico de $15. El libro tiene 360 páginas, como ya dijimos.
Finalmente, ¿en dónde o ya fue presentado este libro? Segundo, ¿va a haber alguna ceremonia o ya lo hubo especial?
Primero quiero invitarles a mis dos colegas, a Irina y a René, para el 31 de este mes en la Unión Nacional de Periodistas. Ahí vamos a estar. Va a intervenir, tengo un prólogo muy generoso de Fernando Carrión Mena, catedrático investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También va a intervenir Pepito Granizo, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Y vamos a tener un auditorio completo, porque realmente con el libro económicamente capaz que no. No, 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 o sea, la idea es, no era sacar réditos económicos, sino más bien hacer un servicio,
Informar.
servicio a la gente, al pueblo, porque la clase medio-alta sí está manejando cierta información sobre el beneficio de la actividad física, pero el pueblo como tal, no. Todavía nos alimentamos mal, todavía bebemos mal, Digo, no bebemos, digo, a licor, sino me refiero a gaseosas, a por acá.
No
por
nos allá. Hidratamos bien.
Exactamente.
Sí, y en efecto, Fernando Carrión Mena, quien va a hacer la presentación de este libro, dice, este trabajo de Segundo Espinosa sobre el atletismo de fondo es el primer ejercicio histórico del deporte ecuatoriano que aporta el conocimiento y se convierte en un ejemplo paradigmático para que otros deportes sigan con iniciativas similares. De esta manera, Espinosa se convierte en un precursor debido a que no existe una obra de esta dimensión en el país, tanto que llena un vacío grande y se convierte en un referente obligado para estudiantes, académicos, atletas, periodistas, dirigentes y aficionados. En otras palabras, el libro no es un fin en sí mismo, sino un camino que abre puertas. Así que ya saben, amigos, amigas, 100 años de atletismo de fondo está ya a la venta en algunas librerías del país.
Muchas gracias, gracias,
Segundo,
gracias,
por,
y René también.
Gracias
por
también,
estar Segundo. Con nosotros y por compartir este trabajo periodístico que recoge 100 años de historia del atletismo de fondo.
Muchísimas gracias, muy amable.